Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Blanchard es observador de mareas en Luisiana, es adivino del mar, la azotea en su ida y en su vuelta, atento a diferencias invisibles. Cuando llega el momento, Dean Blanchard avisa certero a los pescadores. Ya regresa el agua con camarones, les dice. Lo aprendió de su padre y de su abuelo ese oficio, el de adivino del mar. Ahora, Dean no sabe mentir, previene a los pescadores. Esta vez, la mar va a traer petróleo. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Arrancamos hoy, comenzamos hoy con ese oficio que poco a poco va a ir desapareciendo, de adivino del mar. Es una de las historias que nos cuenta nuestro compañero Gustavo Duc en sus pensamientos. Esa historia de Dean Blanchard que ahora mismo, adivinando al mar, adivina que va a seguir llegando petróleo. Un mar de fueguitos viajero, el de hoy. Como sabéis, los lunes se acerca hasta aquí nuestro compañero, amigo, viajero, periodista, Xavier Bañuelos, con su Brújula Sin Norte. Hoy nos va a venir hasta aquí con un invitado, con Chema Cámara, fotógrafo, montañero, aventurero, participante en programas de televisión como Al Filo de lo Imposible y actualmente, además, coordinador de la Fundación Félix Baltistán. Con Chema Cámara, con la Brújula Sin Norte y de Xavier Bañuelos, vamos a recorrer hoy el río Indo y la cordillera del Karakorum en Pakistán. Chema Cámara, que participa mañana dentro de esas jornadas, de ese ciclo organizado por la Sociedad Geográfica Vasca Nora Ezean, esa jornada titulada ese ciclo Mundos de Agua y Gentes, participa en la Sala Bilbo Rock de Bilbao con esa charla, con ese viaje que va a hacer entre el Indo y el Karakorum. Un viaje entre la aventura y la solidaridad. Además, hablaremos un día más de Guatemala, balance de cómo andan las cosas, cómo ha dejado Guatemala esa última tormenta que ha pasado por allá. Hablaremos también de radios libres que cierran, les obligan a cerrar los militares, en este caso en Honduras. Hablaremos también de la posibilidad de ser o de no ser invisibles. Muchas cosas, muchos foguitos. Vamos poco a poco acercándonos a todos ellos. Vamos a comenzar con un poquito de música, un poco de jazz. Vamos a poner un par de canciones de Alejandro Di Costanzo. Él es pianista, comenzó a estudiar piano a los 11 años y ha colaborado en un montón de grupos desde que comenzó su carrera profesional en el año 1989, trabajando como pianista, teclista y arreglista en diferentes agrupaciones de jazz y fusión en grupos tanto de allí de Argentina como del Estado español. Ahora acaba de publicar su primer disco en solitario, un disco que ha titulado Lomas y que, bueno, está dedicado a la ciudad en la que nació, Lomas de Zamora, un disco en el que recoge un poco también todo lo que en el mundo de la música ha aprendido o ha cogido desde que era chiquito. Lomas es el título de este disco de Alejandro Di Costanzo, que, bueno, le acompaña en este caso otros dos músicos con los que forma el Alejandro Di Costanzo Trío, con este disco Lomas, en el que recoge un poco todas sus raíces musicales, desde el tango hasta el folclore argentino, pasando evidentemente por el jazz. Vamos a comenzar hoy Mar de Fueguitos. Nos quedamos con una de las canciones de este disco, una que suena a mar y que suena también a tierra. Así es, según Alejandro Di Costanzo y sus músicos, la sirena del fin de la tierra. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de trabajadores que se suicidan en sus puestos de trabajo por sus puestos de trabajo y la solución que en este caso se le ha ocurrido a una multinacional, la firma taiwanesa Foxconn, para solucionar esos suicidios. Tiene que ver, evidentemente, con los salarios de sus trabajadores. La firma taiwanesa Foxconn, la mayor compañía mundial de ensamblaje de productos electrónicos, que cuenta entre sus clientes con multinacionales como Nokia, Hewlett Packard, Sony o Apple, ha ofrecido a los trabajadores de su planta en la ciudad china de Shenzhen una subida de sueldo del 66% a partir del próximo mes de octubre, según informa la empresa. Esta subida salarial, que entraría en vigor a partir del 1 de octubre y estaría ligada a determinados objetivos, se suma al incremento del 30% que empezará a aplicar desde este próximo 1 de julio. El salario mensual para los empleados de la línea de producción y sus supervisores en la planta de Shenzhen subirá a 245 euros desde el 1 de octubre, ha indicado la compañía, que pretende que este aumento reduzca la necesidad de sus trabajadores de realizar horas extras. Hasta la fecha se han suicidado una decena de trabajadores de las fábricas de Foxconn en Shenzhen por las duras condiciones laborales y los bajos salarios, a los que se suma la muerte de otro trabajador en una factoría al norte de China. El fabricante taiwanés pagaba a sus trabajadores el salario mínimo en China, por lo que la mayoría de ellos se veía obligados a realizar una ingente cantidad de horas extraordinarias para mejorar sus precarios sueldos. De hecho, el salario base mensual de los trabajadores de producción de Foxconn asciende a 110 euros, pero algunos empleados ganan hasta 239 euros al mes, eso sí, haciendo horas y horas y horas extras. Esta subida salarial podría incrementar en unos 51 millones de euros los costes de producción de Honghai, la matriz de Foxconn, y podría reducir en prácticamente un tercio el beneficio total del grupo. Así pues, los dirigentes de esta empresa, que parece van a decidir subir los salarios a sus trabajadores, aún así, subiendo el 66% de los sueldos, todavía seguirían ganando dos terceras partes de beneficios de los que ganaban antes de esta subida salarial. Seguimos hablando de dinero, de trabajadores y de a dónde va el dinero de nuestros impuestos. En este caso, venimos a esta casita para denunciar el alarmante gasto militar existente en nuestra sociedad y reclamar que los actuales gastos militares sean destinados a cubrir las necesidades más básicas de las familias que sufren los actuales procesos de paro, precariedad laboral y exclusión social derivados de la actual situación de grave crisis económica. Esta mañana han acampado en el interior de un céntrico cajero y se van a quedar allí, en el interior de ese centro, de ese céntrico cajero. Se van a quedar allí con sacos de dormir, esterillas, tendedero, ropa, mesas, sillas, cazuelas, platos. Se van a quedar de momento a vivir dentro de ese cajero. Es una acción de las gentes de Berriochoa y de los colectivos que luchan contra la exclusión social en la margen izquierda. Quieren denunciar, acampando dentro de este cajero automático, la cruda realidad socioeconómica de la margen izquierda. 18.000 personas se encuentran desempleadas, lo que representa una tasa del 19% de paro, 7.500 personas más que hace un año. Con esta acción también quieren criticar las diversas medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco y central en la línea de recortar el gasto social y los derechos sociales. Azul, la palma, la palma. este acto, esta ocupación, este camping dentro de un cajero automático. Es una de las movilizaciones que emprenden diferentes colectivos contra el paro a lo largo de los próximos días para denunciar las altas tasas de desempleo, precariedad laboral y bolsas de pobreza existentes en la comarca de Ezkerraldea. Y de Ezkerraldea nos vamos hasta México. Mañana va a partir una caravana para intentar romper el bloqueo que la comunidad de San Juan Copala se está enfrentando, un bloqueo por parte de paramilitares en el estado de Oaxaca. Ya sabéis, el pasado 27 de abril, otra caravana trató de llegar a ese municipio de San Juan Copala, fue atacada por los paramilitares, murieron en esa caravana, en ese ataque, asesinados Betty Cariño y Giri Antero. Nos llega un comunicado del municipio autónomo de San Juan Copala de su vocero Casimiro Martínez Aguilar. Denuncia que este grupo de paramilitares, de criminales, ha bloqueado la noche de ayer y la madrugada de hoy la carretera a la altura de la comunidad de La Sabana, con piedras muy grandes que han colocado en tres puntos diferentes, seguramente, además, dice este comunicado, con maquinaria pesada para que no puedan ser removidas fácilmente. Siguen tratando de que esa caravana, que mañana va a partir una nueva caravana, como os digo, llegue hasta San Juan Copala. Mañana vamos a ver si es posible, vamos a tratar de conversar en directo con los integrantes de esa caravana, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa, de si esa caravana al final consigue llegar hasta San Juan Copala, de cómo está por allí la situación. Mañana, como os digo, aquí en Mar de Fueguitos vamos a hacer todo lo posible. Hay que tener en cuenta que allí son pues alrededor de 6 horas menos en México. Vamos a hacer todo lo posible para poder charlar con ellos, para estar pendientes de lo que sucede, de cómo transita, de cómo viaja esa caravana hasta la localidad de San Juan Copala en Oaxaca. Miramos ahora a Guatemala. El gobierno de Guatemala ha informado de los daños que ha provocado la tormenta Ágata a su paso por ese país, por Guatemala. Las cifras oficiales hablan de 184 personas muertas, 90 desaparecidas, 107 municipios afectados. Vamos a escuchar al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, hablar del paso, de las cifras, de los daños que ha dejado esa tormenta Ágata a su paso por ese país, por Guatemala.
El país está muy golpeado, está con un alto grado de destrucción humana y destrucción física. Al día de hoy se han activado desde el momento que inició la tragedia, que empezó con la erupción del volcán de Pacaya en 4 municipios severamente castigados por la erupción, y 2 días después empezó la tormenta. Al día de hoy hay 107 municipios afectados, seriamente afectados, con diferentes grados de afección. Tenemos 150.000 personas evacuadas, hay 35.000 personas en albergues. También es cierto, estamos recibiendo apoyo de muchísima gente. Y creería yo que Guatemala está pasando ya en estos días, a 5 días de la tragedia, ya una transición de la emergencia hacia la reconstrucción. Ya se tiene el planteamiento de un plan de recuperación y reconstrucción con transformación. Esto significa que hay que modificar la forma de reconstruir el país. Estamos expuestos a un cambio climático severo. Y creería yo que Guatemala va a tener emergencias muy seguidas debido a este cambio climático.
Es la voz del presidente de Guatemala, Álvaro Colom. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido que como consecuencia de la contaminación del agua y los hacinamientos podría desencadenarse epidemias y enfermedades de tipo respiratorio, así que entonces gastrointestinales en ese país, en Guatemala, y también ha advertido de que debido a los destrozos que ha provocado esta tormenta, las lluvias en las cosechas, esto podría provocar que esas cosechas no produzcan tanto como debieran y podría provocar la falta de alimentos en el país. Y de Guatemala nos vamos hasta Honduras. Allí alrededor de 300 militares han cerrado este pasado jueves la radio comunitaria La Voz de Zacate y Grande en Honduras. Acusan a esta radio comunitaria de defraudación fiscal. Ya no saben ni qué inventarse para cerrar radios comunitarias en América Latina. Los uniformados, los militares, entraron en la comunidad Puerto Grande y en otras aldeas de la península, localizada en la zona sur de Honduras, con el propósito de capturar a 5 dirigentes del movimiento de recuperación y titulación de tierras de Zacate Grande. El juzgado de Amapala fue el que giró las órdenes de captura contra estos reconocidos dirigentes comunitarios de la zona, acusados de los delitos de usurpación de tierras y defraudación fiscal. El Comité de Familiares de Detenidos, detenidos desaparecidos en Honduras, COFADE, ha informado que agentes de investigación interrogaron a los residentes sobre el paradero de estos dirigentes campesinos. Vamos a escuchar a Pedro Canales, integrante de La Voz de Zacate Grande, de esta radio comunitaria que el ejército hondureño acaba de cerrar. Vamos a escucharle contándonos lo que ha pasado este jueves allí, en Honduras, con esta emisora.
Bueno, ayer desde las 10 de la mañana rodearon totalmente la península de Zacate Grande, más de 300 efectivos militares y policías y de la DGIT. Quiero decirles que la mayoría de esta gente se trasladaban en más de 10 carros propiedad de Miguel Facusé y un comando del batallón El Salamar. Y rodearon totalmente la península desde el lugar conocido como Las Pilas hasta Coyolito y luego trasladándose a la comunidad que ustedes ya conocen como Puerto Grande, donde está instalada la radio La Voz de Zacate Grande. Era terrible ayer la persecución desde esa hora porque, bueno, el pueblo de Zacate Grande nunca había sucedido algo así como lo de ayer, porque en otras ocasiones se hacían capturas con 100 policías, algunas 4 patrullas, pero hoy fue militarizado totalmente Zacate Grande. Y es más, Ale, aquí en la bahía de Chismuyo, en el Golfo de Fonseca, todo este tiempo han sucedido grandes crímenes por delincuentes a mano armada, asaltando pescadores y todo. Pero nunca se había aparecido ni la base naval, ni el ejército, ni la policía en la bahía de Chismuyo, contrario a lo de ayer, que estaba totalmente inundado de policías, todo el frente donde están las comunidades. Eso nosotros nos hace pensar que estamos en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque aquí en nuestras comunidades no suceden crímenes. Y la gente estaba horrorizada a leer en la cinta amarilla que decía escena del crimen. ¿Y cuál crimen? ¿Qué crimen comete el pueblo al quererse comunicar a través de una radio?
¿Sigue cerrada la radio? ¿No está al aire la radio La Voz de Zacate Grande, Pedro?
No está al aire. Se mantiene en las comunidades alrededor de la radio toda la noche. Estuvo el pueblo alrededor de la cabina de radio, ¿sabes? Porque es que nosotros consideramos que este es un medio para concientizar al pueblo, para decir las cosas que el pueblo todavía no sabe. Entonces el pueblo lo toma como algo suyo, pues algo que nos cuesta y nos duele que esté sucediendo este tipo de situaciones.
Las radios del pueblo que no gustan, en este caso los militares en Honduras. Era Pedro Canales, integrante de La Voz de Zacate Grande, esa radio comunitaria que ha sido cerrada por los militares. Alrededor de 300 militares han tenido que ir para poder cerrar esa radio. Era una entrevista que hacían nuestros compañeros de Radio Progreso en Honduras. Se oía de fondo en esa entrevista a esos gallos que, bueno, cantando. Afortunadamente siguen cantando allá en esa comunidad de Pedro, de La Voz de Zacate Grande, la comunidad Puerto Grande en Honduras. Dejamos nuestro diario de a bordo y entramos en ese otro diario, en ese otro noticiero, en el de Santiago Alba Rico, una noticia hoy que habla de las personas, los seres invisibles. Si alguno de vosotros tiene la capacidad aún de ser o convertirse en alguien invisible, prestar mucha atención a esta noticia.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este. Nuevo decreto del Gobierno. A partir del lunes quedará prohibida la invisibilidad en todo el territorio nacional. En su reunión extraordinaria de ayer, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que obliga a todas las fuerzas y criaturas invisibles presentes en el país a adoptar una figura corporal tangible a partir del próximo lunes 26 de junio de 2009. La lista incluye, entre otros seres inmateriales, ángeles, demonios, hadas, genios, duendes, trasgos, ectoplasmas y sílfides, así como calorías, ondas electromagnéticas y radiaciones acústicas. Según el Ministerio del Interior, estas fuerzas invisibles serían las responsables del 0,08% de los accidentes, el 0,37% de los delitos y el 0,12% de las huelgas y protestas populares acaecidas en los últimos 50 años. Con esta medida, que triplicará la actual población española hasta alcanzar los 137.823.456 habitantes, se pretende aumentar la seguridad ciudadana y reducir una fuente milenaria de inestabilidad psicológica y social. El decreto firmado ayer concede 2 días de plazo a las fuerzas y criaturas invisibles para regularizar su situación, corporizarse y registrarse debidamente en el censo de población. Los que no lo hagan antes de esa fecha serán declarados fuera de la ley, perseguidos al otro lado de las sombras y materializados por la fuerza en la comisaría más cercana. Esta mañana, el aire ha aleteado ruidosamente en el cielo de Madrid. Decenas de bombillas han estallado solas en las calles de Zaragoza y se han descorchado sin intervención humana todas las botellas de vino de la ciudad de Málaga. En Barcelona, han eyaculado precozmente miles de amantes. Y en Valencia, los músicos de la Filarmónica han olvidado todas las notas y desafinan espantosamente. Y en Cádiz, los poetas dan vueltas a las palabras sin encontrarles ningún sentido. Los invisibles protestan.
Nadie se salva, todos dentro de muy poco, todos seremos prohibidos como los invisibles. Saludamos ya mismo, nos preparamos para viajar, saludamos al periodista y viajero Xavier Bañuelos, que viene, como siempre, con su brújula sin norte y hoy además con un invitado.
Brújula sin norte.
Salud a las vividoras y a los vividores de mundos y solidaridades, a quienes dejáis pedazos de corazón al caminar, a quienes impregnáis la camiseta con sudor de comunidad, a quienes partís para compartir y recibís sin desdén el pedazo de fruta ofrecido por el extraño que os acompaña, a quienes recorréis el compromiso y devolvéis sin arrogancia, sin vanidad, sin orgullo, el doble de cuanto habéis recibido. Thank you. 3.000 kilómetros entre el Himalaya y el Golfo de Omán, entre los 5.500 metros de su nacimiento y el delta por el que vierte sus aguas al mar, el Indo, el río que dio nombre a un país. Tíbet, India y Pakistán, límite de las conquistas del gran Alejandro y uno de los Saptas Hindú, o siete ríos sagrados del hinduismo, cauce que repta bajo las laderas del Karakorum en las tierras de Baltistán. Mañana a las 7:30 de la tarde en Bilbao, en la sala Bilbo Rock, la Sociedad Geográfica Vasca Noresean nos sugiere adentrarnos entre el Indo y el Karakorum y descubrir cómo la aventura y el viaje pueden derivar en solidaridad. Arratsaldeon, Chema.
Arratsaldeon.
Quien tengo aquí a mi lado, embarcado hoy con nuestra brújula sin norte, es Chema Cámara. Fotógrafo, montañero, aventurero, participante en programas de televisión como El Filo de Imposible y actualmente coordinador de la Fundación Félix Baltestán. ¿Me dejo algo?
Bueno, seguramente será es todo, pero bueno, y habrá algo y algo más también habría por ahí de esas cosas que... Tabernero. Yo creo que mucha gente me conocerá por ser también es tabernero.
¿Y por qué tenemos hoy la suerte de contar con Chema? Pues porque mañana nos conducirá por ríos y montañas, por valles y solidaridades. Primero por ríos, o mejor, por el río, porque el Indo lo conoces bastante bien.
Sí, la verdad es que ha pasado a ser, junto con el Nervión, el segundo río de mi vida, ¿no? Por lo menos por tiempo que estoy cerca de él.
¿Y en qué consistió tu aventura por el Indo?
Bueno, nosotros, bueno, como te comentaba antes, hemos sido montañeros y ahí por el 87 fui la primera vez a Pakistán, Baltistán, y bueno, pues hubo como una especie de atracción fatal y de alguna manera, bueno, pues mis siguientes años han estado muy ligados a esa zona. Y entonces, bueno, pues como de alguna manera la gente con la que hacíamos monte, pues también estábamos ligados al tema de al filo y bueno, y otras, bueno, sobre todo siempre basado en que tenías que financiar la expedición. Y entonces, bueno, pues al final siempre tenías que o tirar de alguna televisión o tal, ¿no? Entonces, bueno, pues nos unía bastante relación con la gente de Al Filo del Imposible, con Sebas, y bueno, pues de alguna manera empecé también después a hacer
Sebas y Sebastián Álvaro.
Eso es, sí.
Empecé a hacer luego kayak y bueno, pues ya cuando empecé a hacer kayak empecé a mirar, aparte de los montes, empecé a mirar también el río y dije, joder, pues aquí hay un río que se puede bajar. Entonces, bueno, pues fue un poco el que le propuse que sería interesante hacer un programa en el Indo, ¿no? Y bueno, pues luego acabamos haciéndolo el programa.
¿Y cómo fue todo aquello?
Bueno, yo la verdad es que empecé haciendo kayak... por un accidente, o sea, que no, me rompí una pierna y no podía hacer monte, entonces dije, bueno, pues en la piragua pues tampoco se necesitan mucho las piernas. Y,
como no podemos subir al monte,
como no podemos hacer, ¿no? Como no podemos estar sin hacer nada, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues como todo lo que pasa en mi vida, siempre al final acabo atrapado. Y fueron unos años eso en los que hicimos bastante kayak, pero bueno, no, mi nivel no era tampoco altísimo, ¿no? Y de alguna manera yo, como precursor de un poco de la idea y conocedor de la zona de Lindo, bueno, pues un poco acabé en el grupo, en el que fueron también Ancho Narza, Chelis y Ángel de AINSA, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una historia muy bonita, el río, bueno, muy potente. Hicimos solo trocitos de río, un poco, bueno, porque el tema de la filmación siempre lleva mucho tiempo. Y bueno, pues es un río gigante, larguísimo, y bueno, pues así era un poco. O sea, había que sacar un programa y había que hacer trocitos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que quedó un programa muy majo, muy aparente y que le han sacado bastante partido. Vamos, te dice que se ha repetido.
Tú para la grabación de ese programa estuviste un tiempito antes preparando un poco, inspeccionando el terreno, si no me equivoco. ¿Cómo es el Indo? ¿Cómo son las tierras que atraviesa y cómo son las gentes de sus orillas?
Bueno,
porque en 3,000 y pico kilómetros,
sí, la verdad es que
paisajes tiene que haber diversos.
Sí, básicamente yo creo que a nivel de gentes, pues podríamos decir que hay muchísimos tipos de gentes, ¿no? O sea, muchísimas,
sí, porque etnias. Además, claro, nace en el Tíbet, pasa por India y atraviesa prácticamente casi todo su recorrido es en Pakistán, ¿no? Después de la partición quedó en la zona pakistaní.
Eso es, sí, sí. Básicamente la mayoría de los kilómetros son Pakistán, aunque, bueno, la parte norte de Pakistán todavía no se sabe...
¿De quién es?
De quién es o de tal, ¿no? O sea, yo tengo bastante...
Sí, claro, por la parte norte pasa por Cachemira, atraviesa Cachemira, que está ahora mismo en litigio, conflicto.
Sí, eso
y
es.
Y luego por toda la zona baltistán y luego eso ya tuerce hacia el sur, ¿no?
Y bueno, pues gente, pues bueno, pues empieza en el Tíbet, o sea, con los tibetanos, luego pasa al reino del Kashmir, al antiguo reino del Kashmir, que actualmente está dividido en dos, y entra en la zona ya actualmente bajo gobierno pakistaní, en el que, bueno, a partir de ahí es donde podríamos decir que yo tengo conocimiento. Y bueno, entra justo ahí entre la frontera, entre lo que podíamos decir, en el reino de Kashmir hay una zona en la que tiene todavía bastante influencia el budismo, que en la zona india sería el pequeño Tíbet o Ladakh, y en la zona pakistaní pues sería la zona, el distrito de Gyantse, que es donde nosotros trabajamos. Y bueno, pues eso es un poco lo que marca un poco la frontera también entre esos residuos de es budismo o la etnia mongol, que es un poco lo que actualmente hay en el distrito de Gyantse, o sea, gente de etnia mongol, y pues ya otro tipo de etnias que son lo que marcan un poco Baltistán, ¿no? Luego atraviesa, o sea, ya sale de Baltistán por el estrecho del Rumbuk y va a la zona de Gilgit, que es donde se une con el río Unza, y luego ya a partir de ahí baja, podríamos decir, norte-sur, hacia el Golfo hacia el Índico, ¿no? Hacia Karachi y así. Bueno, las tierras que, o sea, ese último trozo recorre la alta ruta del Karakorum, que es una de las rutas de la seda, para luego ya ser un río muy abierto en el que, bueno, básicamente hay muchísima población porque existe ese río y porque les da de comer a todos, ¿no? Uh-huh. Porque tiene, o sea, inunda grandes partes de terreno, bueno, o más que inundarla, pueden regar con ese agua, ¿no? Si no, prácticamente, bueno, Pakistán es el sexto país más poblado del mundo y sin ese río sería imposible que haya, o sea, sería como cualquier otro país árabe, que no puede haber mucha población porque no tienen zonas fértiles para poder...
Estamos hablando de un río, en este caso, claramente dador de vida.
Exactamente.
Bueno, estábamos diciendo entre el Indo y el Karakorum, hemos ido primero al río, nos vamos ahora a la montaña. ¿Por qué el Himalaya y el Karakorum tampoco se te son extraños? De hecho, la primera vez que fuiste, ya lo has dicho antes, fue en los años 80. ¿Qué es lo que te llevó allí?
Sí, bueno, básicamente me llevó, bueno, yo a lo largo de los años creo que al final tampoco las cosas son tan claras como al principio parecen. Yo imagino que habrá sido un cúmulo de cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente la disculpa era la montaña, ¿no? O sea, hacer expediciones. Pero la realidad es que, no sé, luego se ha visto que la montaña tira, pero al final también tira, podríamos decir, la aventura o otras cosas que no son en el entorno de la montaña, ¿no? Pues un poco la vida en libertad o, bueno, un poco ese tipo de situaciones cuando estás en un viaje en un país de ese estilo, ¿no? Y bueno, pues me llevó pues una expedición al K2 y bueno, pues de ahí surgieron muchas cosas que luego seguramente hablaremos.
¿Y te atreverías a describirnos la cordillera del Karakorum?
Bueno, Karakorum significa piedras negras. Entonces, bueno, pues es una cordillera... ahí justo en esta zona es la unión de las tres grandes cordilleras de la zona del Indo, que es el final del Himalaya, que acaba, el último monte es el Nanga Parbat, el final del Himalaya. Luego está el Karakorum, en el que la estrella de la cordillera es el K2. Y luego también se une en esta zona el Hindu Kush. Es un sitio en el que se unen las tres, ¿no? Entonces, bueno, es una zona, podríamos llamarle bestial, de naturaleza bestia, ¿no? Y además últimamente estamos viendo, bueno, por el tema de los desastres, en la propia naturaleza, como es bestia, pues hace cosas bestias también, ¿no? Pues el terremoto del 2005, ahora mismo ha habido un pequeño terremoto en enero en el que ha taponado el río Unza y se ha formado un lago de 25 kilómetros que están pendientes de que reviente en un momento a otro y, bueno, pues me imagino que eso volverá a crear otra catástrofe humanitaria. Y, bueno, es un lugar bestia, ¿no? O sea, podemos llamarle, o sea, vas por los valles, que tienes montañas de 6.000, 7.000, 8.000 metros a la derecha y a la izquierda, en el que te sientes siempre pequeño, ¿no? En el que cuando ves un río es un río bestia, cuando ves un desierto, pues es un desierto bestia, cuando ves una montaña, pues es una naturaleza salvaje.
Hemos hablado de ríos, hemos hablado de montañas y ahora vamos a hablar de valles, del valle de Juche, en Baltistán, y de solidaridad, claro. Pero sitúanos primero en ambos lugares y quién los puebla.
Bueno, el valle de Juche es el último valle que actualmente pueden visitar los occidentales en Pakistán hacia el este, o sea, en Baltistán hacia el este, debido al conflicto todavía entre India y Pakistán. Y es un valle que nosotros las primeras veces cuando fuimos todavía estaba cerrado al turista y en el 91-92 se empezó a abrir al público porque la gente que hacía el trekking del Baltoro, pues de alguna manera era otra salida natural. Entonces, para no hacer un trekking de subida y bajada por el mismo sitio, pues de alguna manera y que pueda ser un poco más atractivo turísticamente, pues al final hicieron un trekking circular, ¿no? Entonces, el Valle de Juche es la salida de ese trekking, ¿no? Actualmente la mayoría de la gente que lo conocerá porque cuando ha hecho el trekking del Baltoro, pues ha salido por ese valle, ¿no? ¿Qué es el Valle de Juche? Pues el Valle de Juche es un valle de porteadores, de gente que ha trabajado durante muchos años con los trekking y con las expediciones de montaña, que principalmente iban al Baltoro, ¿no? Y luego, pues el Valle de Juche es el valle donde viven pues nuestros amigos, que fueron pues desde la expedición primera que fui yo incluso antes de ir yo, bueno, nosotros, el grupo nuestro, ya había ido otra gente también de aquí, como Juan José Sebastián, con otras expediciones, y es eso, pues es el valle donde vive nuestros amigos.
Y es allí donde despliega su trabajo la Fundación Félix Valdistán, de la que eres coordinador, ¿no?
Eso es.
¿Qué es la fundación? ¿Cuáles son sus objetivos? Porque ¿cómo se pasa, además, de la aventura a la solidaridad?
Bueno, yo creo que es un... Lo que te decía antes, un poco que lo que a mí me movió a hacer expediciones, yo actualmente creo que no solo fue el deseo de ir de ascender un monte, sino de alguna manera, pues esa fusión entre estar en un mundo salvaje, entre conocer otras gentes. Y yo creo que antes, bueno, me imagino que ahora también habrá gente que vaya de este modo, pero desde luego en el monte, en las expediciones de monte, eso se ha perdido bastante. La fusión de los expedicionarios y de la gente de lugareña, o los porteadores, o los baltís en este caso, era bastante estrecha. O sea, nosotros íbamos con ellos, su función era llevarnos las cargas, porque si no sería imposible hacer la expedición, pero era un trato muy cercano y muy humano, ¿no? O sea, te quiero decir que cada uno teníamos nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera, pero nosotros en todo momento siempre les hemos tratado como personas, ¿no? Y entonces, como siempre ha habido esa relación, pues de alguna manera esa relación ha sido siempre muy muy estrecha, y luego ha acabado en que, bueno, ellos nos contaban sus problemas. Nosotros, evidentemente, como cuando cualquiera te cuenta sus problemas, tratas de ayudarle. Y bueno, pues eso, por una serie de circunstancias en las que no solo ha sido una motivación del guiri occidental de creer que se puede salvar al resto del mundo, sino también fue una iniciativa de ellos, que ellos empezaron a hacer una serie de cosas, una que fue la escuela de porteadores, que la empezaron ellos, y otra que fue la Munawar School, que fue una escuela que ellos también la fundaron, porque veían que en su pueblo necesitaban eso, o era interesante. Entonces, a partir de ahí, nosotros es cuando hemos intervenido, ¿no? En el 2000 fue el accidente de Félix, y entonces, bueno, pues de alguna manera una serie de gente creyeron que, bueno, pues que podría ser una buena idea el tratar de darle forma a todas esas, a esa ayuda, o esas necesidades que tenía la gente del Valle de José, y se creó la Fundación Félix Valdistán, ¿no? Y lo que es la fundación, bueno, pues ha tenido un gran recorrido desde su inicio, desde el absoluto desconocimiento de la cooperación hasta el momento en el que nos movemos, ¿no?
Uh-huh. O sea que de montañeros, de aventureros, de deportistas, de alguna forma reconvertidos o fusionados, igual mejor, a cooperantes, ¿no? Y a solidarios. ¿Qué proyectos tenéis ahora mismo en marcha? Así rápidamente.
Sí, bueno, la fundación ha ido evolucionando desde unas acciones o unos proyectos concretos que no tenían ninguna ligación con... Bueno, tenían ligación con cooperación, porque nosotros éramos los que les ayudábamos a hacerlo. Y bueno, ha ido derivando hacia un proyecto de desarrollo. Básicamente, actualmente el objetivo de la fundación es conseguir que ese valle se desarrolle y que ellos puedan salir de esa espiral sin salida en la que están, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera eso se conduce por medio de unos proyectos que podríamos decir, bueno, hay proyectos agrícolas en que de alguna manera lo que se les ayuda es un poco a que haya una evolución en ese fin que nosotros creemos que no va a ser agrícola, porque es una zona en la que Baltistán, el 95% del terreno son montañas, entonces no hay terreno suficiente como para dar de comer a la gente, ¿no? Entonces creemos que el futuro de esta gente pues será seguramente turístico, en el caso de que geopolíticamente se tranquilice la zona, ¿no? Pero actualmente el 95% de la población son agricultores, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que les ayudamos es a que mejoren un poco la producción y nutricionalmente, ¿no? Luego está un proyecto que yo creo que es muy importante para el fin del desarrollo, que es el proyecto educativo, en el que, bueno, pues aunque los resultados los veremos a largo plazo, tenemos grandes esperanzas en ese proyecto. Luego tenemos un proyecto que de alguna manera une infraestructuras y salud. O sea, básicamente las infraestructuras van orientadas a que la salud mejore. O sea, tratar de que tengan agua potable, tratar de que no haya, o sea, los saneamientos pues vayan mejor y no haya infecciones y tal y cual, ¿no? Luego hay otro proyecto que es el del Vocational Center for Women, o sea, que de alguna manera lo que toca es el ámbito de la mujer, en el que básicamente, bueno, están bueno, es el proyecto más complicado y el más atrasado con diferencia de todos. Y luego, bueno, pues hay otra serie de proyectos como fortalecimiento y ahora en diagnóstico uno que es ecoturismo, ¿no?
Pues volvemos a repetirlo. Viaje, aventura, solidaridad, suerte en vuestro trabajo y gracias por habernos acompañado, Chema.
Suri.
Faiz Ali Faiz, la voz del sufismo kawali pakistaní, pone la guinda a nuestra brújula de hoy. Pero no nos vamos sin invitaros de nuevo a dejarnos llevar por Chema Cámara entre el Indo y el Karakorum, de la aventura a la solidaridad, en la Sala Bilbo Rock de Bilbao a las 19:30. El programa completo del ciclo Noraesean en http://geonoraesean.wordpress.com. Hasta la próxima semana y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Caminando despacito nos vamos en mar de fueguitos. Os recordamos, ya falta menos para ese concierto para celebrar nuestros 10 añitos. Este fin de semana no, el próximo ya. Ese concierto en el Café Anchoqui aquí en Bilbao esta semana. Charlaremos, escucharemos a las gentes de Gualicho aquí en mar de fueguitos. La próxima, a los otros invitados a ese concierto, a las gentes de Mayacán desde Zaragoza. Nos quedamos, como os decíamos, caminando con una de las canciones de este trío, Alejandro Di Costanzo Trío, y de este disco Lomas, una de las canciones que podría estar incluida en la banda sonora de Brújula sin Norte. No corran, que es peor, se titula este tema. Despacito, nos vamos, regresamos mañana, a ver si hay suerte y podemos irnos hasta Oaxaca a acompañar a esas gentes que van a tratar de romper el bloqueo de Soanján Copala. Eso será mañana. Hoy, despacito, nos vamos. Agur.